está de remera, no puedo mirarlo de remera, porque claro, es que
bueno, escuché el pronóstico.
Viene curtido el invierno escocés.
Viene curtido, es para eso, invierno en Escocia, estamos todos abrigados, entran males de polera y Toti está de remera. Vamos a una columna de Toti Sarasora sobre este boom migratorio en Reino Unido. Mira, bueno, ya escuché muchas veces boom migratorio acá, allá en Europa. Es cierto, ahora fuera de la Unión Europea y post-Brexit, Reino Unido tiene otra vez este tema arriba, en la agenda. Una mirada, un problema local, que obviamente, y ahora explicar todo, tiene que explicar situaciones complejas a nivel general, regional, desigualdad y conflictos. Así que, Toti, ahí vamos.
Sí, los últimos datos muestran que en 2022 la inmigración neta, o sea, la gente que entró a Reino Unido menos la gente que salió de Reino Unido, rompió el récord histórico medido de forma anual, aumentó un 24% en relación al año anterior. Vale recordar que desde 2010 todos los primeros ministros conservadores prometen bajar la inmigración y ha habido muchos: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, ahora Rishi Sunak, pero en general tendemos a ver un alza año a año. Y votar para salir de la Unión Europea fue en parte un voto para limitar la inmigración, pero si miramos a la inmigración de 2016, cuando tuvimos este voto hubo 336.000 personas y ahora en 2022 hubo 606.000, o sea, un poquito más de medio millón de personas. Y en gran medida la pregunta que dispara la columna de hoy es: ¿cómo se explica que siete años después del Brexit ya se haya duplicado el número de inmigrantes en Reino Unido?
Sí, ¿qué hay atrás de este crecimiento, Toti?
Sí, habría que dividir, separar entre diferentes tipos de inmigración. En primer lugar, se explica por visados humanitarios. Se estima que 114.000 refugiados de Ucrania y 52.000 de Hong Kong llegaron a UK este año. En Ucrania, por razones obvias, llegaron solo mujeres y niños, y esto ha tenido... les han dado una buena bienvenida en Reino Unido, tiene mucha aprobación. Lo que es menos conocido capaz es la situación de Hong Kong. Desde que China comenzó su política de mano dura en esta región semiautónoma, el gobierno de Boris Johnson permitió que muchos ciudadanos de Hong Kong fueran a vivir a Reino Unido, y estos dos eventos que podríamos llamar aislados, porque afectaron particularmente el 2022, explican en parte por qué los números son tan abultados.
Bien, bueno, más explicaciones o más casos y situaciones.
Un segundo tipo de inmigración que está contado dentro de estas cifras son los estudiantes. Podríamos decir que el sector de educación terciaria en Reino Unido es una de las industrias británicas más exitosas, o al menos tengo que decirlo porque ese es mi sector. Pero una buena noticia para nuestro sector es que post-COVID ha aumentado el número de estudiantes internacionales que eligen estudiar en Reino Unido. Y esto también es contabilizado dentro de las cifras migratorias.
Breve, Toti, pero contanos, porque vos te fuiste hace como 8 años, ¿no? ¿Cómo es la situación tuya? ¿Cómo vas renovando tu legalidad ahí en Reino Unido?
Siempre legal, eso es lo más importante. Yo tengo la desgracia de ser, creo, el único uruguayo en Europa sin pasaporte europeo, por lo que cada vez que conozco a un uruguayo con pasaporte europeo que no lo utiliza, me pongo un poco violento. Entonces, todos estos años en Europa he estado con visado de estudiante y ahora con visado de trabajo. Y más a largo plazo creo que seguramente casarme sea la mejor opción, pero la otra parte involucrada tiene que estar de acuerdo también con
eso. Hay que laburarlo, está bien.
Espero que sí. Pero ha sido de visado en visado.
De visado en visado, precisamente.
Bueno, bien. Y hablabas de visado de trabajo. Ahí hay otro punto, ¿no? La cantidad de mano de obra que quiere ir y las que se necesita desde Reino Unido.
Exacto, y ahí tenemos quizás la tercera gran pata de la inmigración, que son los visados de trabajo. Luego del Brexit ha caído muchísimo la inmigración europea, de hecho solo 8% de los inmigrantes hoy son europeos, cuando antes eran casi mayoría, pero ha aumentado considerablemente la inmigración del resto del mundo, particularmente del sur de Asia y de África. Yo estaba contando y me daba que casi por cada inmigrante de trabajo europeo hay 6 no europeos hoy día, porque el mercado de trabajo lo continúa necesitando.
¿En 2022, por ejemplo, los números de 2022?
Sí, esos son los números de 2022.
Tremendo. ¿Y qué sectores? Porque ¿quién requiere esta mano de obra o quiénes llegan y no tienen lugar en el trabajo?
Sí. Digamos que un uruguayo de visita en Reino Unido seguramente interactuará con muchos inmigrantes, porque en el sector donde hay más inmigrantes es en gastronomía y hotelería, 28%. Transporte y almacenamiento, 26% son no nacidos en Reino Unido, y computación y comunicaciones 25%, y un detalle que siempre se recuerda es que en el sistema de salud pública, la famosa NHS, el 16.5% de los trabajadores de la salud son inmigrantes.
Bien, vos marcabas el Brexit, ¿no? La votación, las promesas. Bueno, igual antes también se prometía que iban a bajar la inmigración, es como una promesa que tienen los gobernantes conservadores, ¿no?
Sí.
Sobre todo, ¿qué pasó y cuál es la gran diferencia hoy en día con respecto a los europeos? Decías, bajó muchísimo la cantidad de trabajadores europeos con visado que llega.
Antes del Brexit, cualquier ciudadano europeo podía ir a trabajar a Reino Unido sin ningún problema, mientras que era muy difícil para nosotros, para los no europeos, trabajar ahí. Hoy día, tanto europeos como no europeos compiten en igualdad de condiciones. Hay un sistema de puntos para obtener visados que prioriza elementos como hablar inglés, tener educación terciaria, desempeñarse en algún sector que el gobierno considere prioritario en ese momento. Entonces la idea, podríamos decir, que era limitar la inmigración y tener mayor poder de selección, priorizando diferentes sectores y fomentando el ingreso de inmigrantes altamente calificados. Al menos ese era el objetivo del gobierno. Hoy, hablando del Brexit, podríamos decir que hay bastante escepticismo sobre los prometidos beneficios del Brexit. Uno escucha la pregunta, ¿a quién le sirvió el Brexit? ¿Quién se benefició del Brexit? De hecho, en reuniones con mi familia política a veces surge esta pregunta y yo tímidamente levanto la mano y digo, bueno, a mí me benefició porque hoy...
Pero no te vas a casar así y te vas a quedar sin papeles.
Porque hoy día la vida del inmigrante no europeo es más fácil post-Brexit que antes.
Mirá.
Sí, y entonces podríamos decir que Reino Unido post-Brexit no se ha cerrado a la inmigración, pero ha recalibrado un poco el origen de esos inmigrantes, aunque no sé cuántos votaron por el Brexit para que haya más uruguayos como uno en el país. Entonces, es un sistema más burocrático y quizás menos eficiente desde el punto de vista del empleador, pero sí más controlado.
Esto tiene polémica por todos lados, ¿no? Porque hay búsqueda de votos diciendo vamos a frenar la inmigración. También
año preelectoral.
También cuesta votos cuando no se dice que van a tomar alguna medida. Hay polémicas por todos lados, xenofobia, de todo un poco se mezcla ahí en la discusión política, ¿no?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Y aquí, digamos, la principal tensión es que Reino Unido parece, la economía británica al menos, que no está en un gran momento, parece necesitar inmigrantes, pero el votante conservador quiere limitar la entrada de inmigrantes y hay mucha presión sobre el primer ministro Rishi Sunak, recordemos, hijo de inmigrantes, ya que estamos hablando de esto, mucha presión desde legisladores conservadores, grupos de presión, columnistas, tabloides, en que estos números son demasiado altos, algo que él ha admitido y que le gustaría bajarlos.
¿Cómo?
Se ha hablado de dos grandes medidas. Una, limitar la habilidad de gente con visado de traer a su familia a Reino Unido. Esto es que si yo obtengo un visado para realizar mi doctorado en Reino Unido, antes no era tan difícil poder llevar a mi familia, ahora esto se va a complicar más. Eso como una primera medida, pero el principal tema, que hay mucho para hablar sobre esto, es que el gobierno ha intentado poner el foco en detener el ingreso de inmigrantes que buscan asilo en Reino Unido y no tanto en los inmigrantes económicos de los que hemos estado hablando recientemente. Los solicitantes de asilo representan solo un 3.8% de la cifra total, o sea, no es mucha gente, pero es verdad que ha habido un pico en la cantidad de personas que realizan el peligroso cruce en barcas a través del Canal de la Mancha desde Francia hasta Reino Unido.
Algo similar a lo que pasa en el Mediterráneo, tiempo y hace mucho tiempo, pero en la Mancha, que también pasa hace mucho tiempo, pero esto empezó a ser un problema ahora, por lo menos una discusión política.
Una discusión política, precisamente, y es el elemento que el gobierno siente que puede hacer algo para, digamos, al menos demostrarle a estos grupos de presión que está haciendo algo para controlar la inmigración.
Uh-huh. En ese punto se metió la polémica de Gary Lineker. Es ahí que aparece el exfutbolista, comentarista, un tipo muy importante.
¿Se escuchó por acá la polémica?
Se pasa que Lineker se escucha, digamos, porque es mundo fútbol, pero él es un tipo importante, de peso en la BBC, digamos.
Sí, es obviamente fue un gran futbolista, gran presentador de la BBC, y creo que es quien tiene el salario más alto.
Muy activo en redes sociales, claro, en su cuenta de Twitter, y a veces hace referencias a Latinoamérica o a jugadores de Latinoamérica, entonces ahí quizás tiene también popularidad por sus redes sociales, y no tanto por lo que dice la BBC, que capaz que no llega tanto.
Claro, y ahí el problema es que Gary Lineker expresó su posición personal sobre estos temas, donde comparó a la retórica sobre refugiados del actual gobierno conservador con la de la Alemania de los años 30, y a partir de ahí, como en teoría un periodista de la BBC no puede decir su opinión personal en redes sobre política, se lo suspendió de la BBC temporalmente.
Bueno, es una muestra de la polémica que hay, más que nada, más que el futuro del IndyCar, que no va a tener problemas.
Exacto.
Y volvió a la BBC.
Volvió a la BBC y está todo bien ahora.
Sí, no va a tener problemas económicos, ni sociales, ni políticos. Tiene su personalidad y demás. Es una muestra del lío que hay. Y una muestra grande, quizás una muestra flotante, es la que tenemos hoy en día, ¿no? Ayer se abrieron las puertas de este barco. ¿Qué es este barco flotante? ¿Qué es lo que quiere hacer?
Es una barcaza gigante con columnas de, digamos, contenedores habitables que estará anclada en la costa de Dorset, que por primera vez comenzó a recibir solicitantes de asilo para vivir ahí. Para entender esto...
Estos son los que decís vos, que no son gente que busca un visado laboral, sino gente que busca asilo.
Precisamente, sí. Capaz que antes de llegar a eso, sí, habría que ir un poquito más, sí, atrás y decir que la ley que... Lo que estaba criticando Lineker en ese momento, lo que por la razón por la que comparó al gobierno con la Alemania nazi de los años 30... fue por una ley que en los últimos días se convirtió en proyecto de ley que dictamina que será ilegal llegar a Reino Unido y solicitar asilo. O sea, solo podrán pedir asilo quienes lleguen a Reino Unido de manera legal, pero esto es una especie de callejón sin salida porque, claro, no podés llegar al país, claro, de manera legal.
O sea, es un mecanismo automático de deportación para las personas que no lleguen de forma legal a pedir asilo.
Precisamente. Hoy día solo hay dos caminos para pedir asilo, y es si uno viene de Ucrania o de Hong Kong, y esta ley cerraría el asilo a cualquier otro país. Así que, o sea, antes un refugiado llegaba a Reino Unido y se evaluaba si su solicitud de asilo era verídica, y ahora, como dice el sueco, se lo quiere deportar sin escuchar esta solicitud.
Wow. Y ahí llega la barcaza.
Donde es bien sabido que hay un cuello de botella burocrático importante a la hora de evaluar estas solicitudes de asilo. Hay 130.000 personas esperando y hay muchas personas que esperan por año. Si uno recibe asilo, adquiere derechos, puede trabajar, puede integrarse a la sociedad. Si uno no lo recibe, es deportado. El problema actual es que hay tanta gente esperando que no pueden trabajar. Entonces el gobierno tiene que pagar para que vivan en hoteles, porque no hay casas para que esta gente viva. Y en los últimos meses ha habido muchas manifestaciones de grupos hostiles a los refugiados fuera de hoteles, a veces organizadas por grupos de extrema derecha. Se han contabilizado 253 ocasiones en que estos grupos se han movilizado fuera de hoteles. Algunas se han vuelto violentas, ha intervenido la policía. De hecho, mi pareja en un momento trabajó con uno de estos hoteles y tuvo que ir a charlas sobre seguridad personal por el riesgo de que se conviertan en blanco de ataques. Y entonces, todo este rodeo para volver a responder la pregunta, que es que la barcaza es una de las soluciones que propone el gobierno para mover a la gente de los hoteles a esta barcaza, disminuir el costo, el gasto en esto, que es muy importante, y evitar este tipo de confrontaciones que se estaban dando, aunque de más está decir que, tal como la ley anterior, es muy polémico poner a tanta gente de manera indefinida a vivir en lo que algunos describen como una cárcel flotante.
Sí, no sé, no están recluidos, digamos, pueden entrar y salir.
Pueden entrar y salir, pero no está muy claro cuál va a ser el sistema y las libertades que van a tener para entrar y salir. Y no hay mucho espacio libre dentro de la barcaza.
Vale decir que como imagen de los problemas que se están viviendo es muy buena, no como un centro para vivir, un lugar para vivir, como imagen,
sí, gráfica, como símbolo de,
como
la,
símbolo
situación,
de, ¿no?, la situación tan compleja, es muy bueno.
No toquen nada.